Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
¿Quién nos iba a decir hace 3 años que íbamos a llevar mascarilla en nuestro día a día como si tal cosa? Bueno, que encima iba a ser obligatoria. Bueno, pues eso ya es historia porque 700 días después no va a ser obligatorio su uso en la mayoría de los espacios de interiores. Un levantamiento de la medida que ha llegado tras más de 12 millones de contagios en nuestro país, después de más de 100.000 muertos, según cifras oficiales. En realidad ese dato es muy, muy superior, casi el 50% más. España fue de los países más estrictos en cuanto a la mascarilla, tarde, eso sí, y también ha sido uno de los últimos países en flexibilizar su uso. Digo flexibilizar porque no nos vamos a desprender de ella de forma definitiva. Vamos a tener que seguir teniendo una a mano. Te cuento en qué casos. Primero, va a ser obligatoria en centros sanitarios, hospitales, centros de salud, de transfusión de sangre o en farmacias. La tendrán que llevar los trabajadores y las visitas. Sin embargo, no es obligatoria para pacientes ingresados en la habitación. Dos, vas a tener que llevar mascarilla en residencias de mayores, tanto para los trabajadores como para las visitas. En cuanto a los residentes, no será obligatorio. La idea es proteger a los más vulnerables. Tres, en medios de transporte también es imprescindible, ya sea en avión, ferrocarril, autobuses, barco o transporte público. No será obligatoria en los andenes o estaciones. Ahora hablamos de recomendaciones y te apunto varios casos. Por ejemplo, se aconseja en la población vulnerable. Por ejemplo, en los mayores de 60 años, los inmunodeprimidos, los que sufren enfermedades de riesgo y las embarazadas. También se recomienda su uso en eventos multitudinarios o en grandes aglomeraciones interiores y en reuniones privadas con personas vulnerables, sobre todo. Casos concretos. ¿Qué pasa en los colegios? Bueno, ya no es obligatorio, solo se recomienda al profesorado con algún factor de vulnerabilidad. De hecho, hoy en Cataluña ya se han suprimido. ¿Qué va a pasar desde mañana en el ámbito laboral? Lo explica la ministra de Sanidad, Carolina Darias.
La regla general, insisto, es que no serán obligatorias en el ámbito laboral. Ahora bien, si los servicios de prevención hacen una evaluación del riesgo de ese puesto de trabajo y determinan otras medidas, incluida lo de la mascarilla, sí será obligatorio.
Yo eso de los servicios de prevención, que quedan muy bien, lo estoy imaginando el autónomo con 4, 5, 6 empleados, que es el que paga impuestos, es el que hace las nóminas, el que lleva la administración, el que lleva las compras, el que trabaja 20 horas y también es el del servicio de prevención. Bueno, ya sabes, en este caso laboral hay que ver qué dice tu empresa en la que trabajas y, ojo, esto no va a ser fácil de determinar, tal y como apuntan varios expertos. Lo explicaba en la tarde de COPE Jordi García Viñas, experto en relaciones laborales.
Creo que lo van a tener difícil porque la mascarilla nunca ha sido, excepto en algunas empresas muy concretas del sector sanitario, un equipo de protección individual. Y por eso me parece a mí que puede haber una cierta confusión a la hora de determinar qué es preventivo de riesgos laborales y qué no lo es. Yo creo que lo que nos espera, pues probablemente no llegará a nada porque todos le vamos a aplicar el sentido común, pero la verdad es que la norma probablemente podía haber sido mejor realizada.
Claro, y yo me planteo otra cuestión. Si la empresa obliga y el trabajador dice que no se la pone, ¿qué tipo de sanción se le aplica y por qué? ¿Bajo qué paraguas legal? Importante, que no sea obligatorio no quiere decir que no se pueda llevar. Es decir, si alguien quiere llevarla, por ejemplo, en los colegios, puede hacerlo. De hecho, algunos sanitarios y virólogos dicen que es precipitado suprimir la mascarilla en este momento de esta manera. Momento en el que, por cierto, estamos notando ya los primeros efectos de la Semana Santa. Se han producido 75.000 contagios, se han notificado 455 muertes desde el martes. La situación en los hospitales ha empeorado ligeramente en planta. Moraleja, mascarilla o no, tenemos que seguir siendo prudentes, responsables. El virus no se ha ido, está con nosotros, y eso no quiere decir que hayan desaparecido los riesgos. Sigue muriendo mucha gente cada día, y a esta hora hay más de 300 personas en las UCIs por coronavirus. Responsabilidad y tomemos nota.
Expósito.
La linterna.
En Ucrania, la invasión rusa se centra un día más en dos grandes objetivos. Mariupol, que resiste a rendirse pese al asedio que ha destruido la ciudad completamente, y el Donbass, donde Moscú ha alcanzado una ofensiva para los que ellos llaman la liberación completa de esa región del este de Ucrania. Mientras tanto, Joe Biden ha convocado una reunión con los aliados de la OTAN, el G7 y la Unión Europea, en la que ha pactado imponer nuevas sanciones al Kremlin. Tras esa cita, el secretario general de la OTAN ha pedido a Putin que ponga fin de forma inmediata a la guerra, mientras que el canciller alemán Olaf Scholz le ha advertido de que no aceptarán que imponga su paz.
La invasión rusa de Ucrania es una clara violación de la ley internacional. El asesinato de miles de civiles es un crimen de guerra del que Putin es responsable. La paz del dictador que Putin tiene en mente es inaceptable.
El impacto de esta guerra en la economía mundial se reflejará en una rebaja de la previsión de crecimiento de 8 décimas, es lo que calcula el Fondo Monetario, que en el caso de España pronostica que creceremos un punto menos, 4,8. Según la vicepresidenta Nadia Calviño, ese cálculo no está muy desenfocado, aunque pide cautela.
Las previsiones del fondo apuntan a un crecimiento fuerte de la economía española por encima del resto de las economías desarrolladas y una rápida moderación de la inflación que estaría incluso por debajo del 2% en las previsiones para el año próximo. Todas estas previsiones han de ser tomadas con una especial cautela, dado el escenario de incertidumbre marcado por la evolución de la pandemia en algunas importantes economías internacionales y de la guerra, especialmente en el ámbito europeo.
En clave económica, la luz nos va a dar mañana un respiro. Su precio en el mercado mayorista queda un 24% hasta los 98 euros megavatio hora. La cifra más baja desde el mes de octubre. Susana Moneo.
Se abarata el precio de la electricidad con respecto a hoy en 27 euros de media. El precio máximo estará entre las 9 y las 10 de la mañana, el mínimo a 6 euros entre las 5 y las 6 de la tarde. Pero no echemos las campanas al vuelo. Todo menos el viento parece estar en contra de una bajada permanente del precio de la luz. Juan Carlos Higueras es analista económico y profesor de AE Business School.
Porque no se han resuelto los problemas políticos y estructurales que tiene nuestro mercado energético y el sistema marginalista de fijación de precios. Por tanto, en mi opinión, no debemos caer en la falsa ilusión de que los precios de la energía vayan a comenzar una senda bajista.
La solución pasa por una bajada de impuestos.
Lo que necesitamos para que el precio de la electricidad baje sustancialmente es que se reduzcan los impuestos a la energía. La energía es un bien básico y lo más importante es que seamos capaces de no depender de nadie en algo tan estratégico como la energía.
Se trata de un respiro y es interesante. Comparamos precios y, por ejemplo, poner el horno una hora nos costará un euro menos. De 1,60 que llegó a costar en hora punta en marzo a 23 céntimos que vamos a pagar mañana.
Cambiando de tema, la imagen política del día nos lleva hasta las Cortes de Castilla y León. Ha tomado posesión como presidente de la Junta de nuevo Alfonso Fernández Mañueco. Será el primer gobierno de coalición entre PP y Vox. COPE Valladolid, Laura Ríos.
Un presidente de todos que lo será por encima de las ideologías. Con esta declaración de intenciones, Alfonso Fernández Mañueco reeditaba mandato al frente de la Junta de Castilla y León, gracias esta vez al apoyo de Vox. El pacto con los de Abascal sigue despertando recelos. Por eso el presidente de Castilla y León ha ofrecido diálogo, moderación y tolerancia en un gobierno sólido y estable y que pondrá de moda a Castilla y León.
Ahora que España observa a Castilla y León, la vamos a poner de moda. Estoy convencido de que con el trabajo y la colaboración de todos podemos hacer más grande a Castilla y León, con esperanza e ilusión.
El Partido Popular ha compensado la ausencia de Núñez Feijóo con la presencia de Díaz Ayuso, mientras Abascal no ha querido faltar a la cita para lanzar un mensaje a quienes han demonizado a este gobierno antes de que comience a rodar. Un gobierno que tomará posesión al completo mañana miércoles y que el Ejecutivo de Sánchez examinará con lupa para comprobar si se producen o no retrocesos en los derechos sociales.
La otra noticia del día es la indignación mostrada por los líderes independentistas catalanes tras la publicación del supuesto espionaje a sus teléfonos mediante el programa Pegasus, ese programa informático al que solo tienen acceso los gobiernos. Bueno, hoy Puigdemont y Junqueras lo han denunciado desde el Parlamento Europeo, mientras en Barcelona el presidente de la Generalitat pide explicaciones a Pedro Sánchez. Dice que se ha dañado la confianza.
Hasta que esta asunción de responsabilidades no se produzca, no podemos normalizar las relaciones políticas como el Estado en los términos que los teníamos pues la semana pasada o antes de que fueran conocidos estas actuaciones de espionaje.
Ah, amigo, es lo que tienen los indultos. Desde el gobierno se desmarcan de este caso, aunque tratan de tranquilizar a los socios de legislatura. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El gobierno niega tener nada que ocultar y recuerda que España es un Estado democrático y de derecho, pero al mismo tiempo Isabel Rodríguez se ha parapetado en la Ley de Seguridad Nacional para eludir las explicaciones.
Aquí no se espía, no se interviene en conversaciones, sino es al amparo de la ley. España es un país democrático y de derecho.
En la Moncloa han ignorado la solicitud de una investigación realizada por Unidas Podemos al objeto de depurar responsabilidades. El arrebato del socio minoritario ha sido enmarcado en el grupo parlamentario, pues según la portavoz, la postura de la coalición es una...
Por supuesto que los grupos parlamentarios pues pueden solicitar cuantas acciones consideren oportunas, pero la opinión del gobierno es esta.
Aún así, la órbita socialista admite contactos con sus costaleros, especialmente con Esquerra y Bildu, además de con la Generalitat catalana, y de creer al Ejecutivo, les habría bastado para disipar dudas. Sin embargo, comparecerá en el Congreso la ministra de Defensa.
Y terminamos en Londres. Allí ha comparecido esta tarde ante el Parlamento Boris Johnson por primera vez desde que fuera multado por aquel escándalo del Partygate, ya sabes, la fiestuquis en Downing Street durante el confinamiento por COVID. El primer ministro británico ha vuelto a pedir perdón, pero insisten que no dimitirá como le exige la oposición e incluso se lo piden algunos miembros de su propio partido. Londres, Paloma García Vejero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, Boris Johnson ha dado la cara en el Parlamento, ha pedido disculpas. Hazme un resumen, ¿qué ha dicho?
Con total humildad, así ha empezado, con esas palabras. Con total humildad y a continuación ya pagué la multa inmediatamente, pedí disculpas a los británicos, ahora lo repito aquí en la cámara, fue mi error, bla, bla, bla. Bueno, escúchale.
I paid the fine immediately.
Pagué la multa de forma inmediata y ofrecí al pueblo británico una disculpa completa.
That was my...
Repito, fue mi error y me disculpo por ello sin reservas.
For it unreservedly.
Luego ha seguido con distintas versiones, cada vez que le preguntaban, claro, que entiende el enfado, que se espere más de un primer ministro, que sabe las prioridades de la gente, pero que no sabía que esa reunión rompía las normas COVID y que lo que importa es Ucrania y bla, bla, bla.
La oposición que ha dicho, imagino que ha de huello pidiendo la dimisión.
Efectivamente, pero es que esta vez han pedido la dimisión también desde su propio partido. Es la primera vez que oímos pesos pesados de los Tories diciendo esa palabra, que dimita el primer ministro. Keir Starmer, el líder laborista, le ha vuelto a decir de todo, deshonesto, dishonest, es la palabra de la tarde, y ya ha pasado a un ataque directo a la persona. El problema es lo que él hace, el problema es quién es. Así que estamos impresionados por el silencio en las filas de los conservadores y vamos a ver qué ocurre entre esta noche y mañana, porque el día divertido va a ser el jueves.
Dejad la puerta abierta, Paloma, ya para terminar, ¿a que ocurra algo? La pregunta es, ¿y ahora qué?
Pues mira, es que este jueves, aunque la emoción de la tarde hoy se ha desleído un poco, se ha convocado una votación para decidir si se abre una investigación parlamentaria, y ahí es donde se van a tener que retratar todos, uno por uno. Luego siempre puede aparecer la policía con nuevas multas y eso es el misterio de cada momento o las portadas de mañana de la prensa que quiera sacar de un bando o de otro las fotos reveladoras. De aquí al jueves vas a ver que tenemos más de una puñalada pública, por supuesto, y ya veremos entre bambalinas cuántas se pegan o cuántas deciden guardarse hasta después de las elecciones de mayo, que ese es el otro gran momento. El 5 de mayo, elecciones locales, será... Eso sí, el precio de Boris en las urnas, ¿o no?
Si es que llega para entonces como premier británico, ya veremos. En cualquier caso, continuará. Temazo. Gracias, Pablo, cuídate.
A ti, hasta pronto.
Adiós, chao, chao. Enseguida hablamos de todo esto y más con Maripau Domínguez y con Agustín Peri.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia, Maripau Domínguez, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Señor director adjunto de ABC, Agustín Peri, buenas noches.
Muy buenas noches.
Oye, que se me ha hecho, hay que poner la tarjeta así por delante, ¿no?
No, Peri, punto. O puedes llamar a imbécil, que es como me llaman en casa.
Ah, bueno, ya, pero...
te lo aceptamos.
Ya empezamos.
Tampoco es lo mismo, no hay que ser tan sincero. No es necesario. Ahora vamos al politiqueo patrio, a las previsiones, a la putada de la guerra, que es infinita. Pero de lo que habla todo el mundo es del asunto este de la Federación Española de Fútbol, de Piqué como presidente de Cosmos, siendo capitán del Barça, claro. Y lo último de lo último que publica nuestro José María Olmo en el Confidencial es el intento de mediación que se plantea sobre el rey Juan Carlos. Menos mal que dijo que no, mira.
Rubi, ¿crees que acercándonos al rey puede ayudar? Que tiene muy buenas relaciones con la gente de allí, con los reyes o quien sea de los saudíes. Porque podemos entrar fácil, yo sé que tú supongo que también puedes entrar, pero creo que el rey aquí nos podría ayudar seguro. El emérito, ¿eh?
Menos mal que lo aclara. No,
lo del rey o quien sea. Y luego hablan de lo de les pegamos el palo. Y ahora dice el emérito, como dicen del otro, ni de coña. Joder, macho, qué nivel, ¿no? Peri, ¿cómo lo ves?
Hombre, a ver, yo creo que a mí lo que me hace mucha gracia, por decirlo de alguna manera, es que Piqué se pone y se quita la barretina en función de sus necesidades de la falta y que era, ¿no? Cuando piensa en el rey emérito, lo hace como catalán indepe o como súbdito leal de la monarquía española. Entonces, es un personaje que se retrata. Si lo peor que tiene para ellos, que se haya desvelado esto por parte de nuestros compañeros del Confidencial, a los que felicito, es que desvela lo cutre y lo chusco que es todo. Yo no sé si hay delito. Es decir, es verdad que, oye, puede hacer una comisión, puede tener una comisión. Habrá que ver, como contamos mañana, si cumple o no el código ético de la Real Federación Española de Fútbol, ambos personajes, Rubiales y Piqué, pero lo que es cierto que demuestra lo chusco de todo, ¿no? Pero bueno, no, yo no me rasgaría las vestiduras, insisto, a mí lo que me parece de esta última entrega, de este último capítulo, es la desfachatez de Piqué, ¿no? Que se pone el lacito, se cala la barretina y luego cuando hay que coger el cetro, pues lo coge, ¿no? Retrata al personaje, ¿no? Simplemente.
Fíjate, mi duda es, Maripau, si retrata al personaje o retrata muchas más cosas. Es decir, retrata todo un inmenso ejercicio de cinismo que yo siempre mantuve, que es lo que es el procés. Porque lo del Barcelona independentista, coño, vete a jugar con el Mollerusa o con el Girona, nada más tu liga, ¿no? ¿A qué no hay? Claro, ¿a qué no, no hay?
No hay. Todos sabemos que no hay. No, pero yo ese análisis, de verdad que es lo primero que me hice cuando... que me he hecho cuando he sabido lo del rey, que era como lo que le faltaba. Lo que le faltaba ya era a un Piqué y a un Rubiales pidiéndole que intercediera por ellos. O sea, menos mal que ahí, en fin, tuvo un atisbo de sensatez. Menos mal. Pero es verdad que a mí lo primero que me ha venido a la cabeza es eso, exactamente lo que ha dicho Peri. O sea, pero vamos a ver, eres independentista hasta la médula y así lo ha hecho saber al mundo entero, no solo a Cataluña y a España, lo ha hecho saber, es independentista. Me parece muy bien. Pero entonces, si eres independentista y no acatas las leyes del Estado español, que es lo que hacen los independentistas, salvo que él sea diferente, un separatista distinto, que no lo creo. No aceptan tampoco, o sea, quieren una república, no aceptan la figura del rey, pero sin embargo, si les viene bien, si tiene que mediar para conseguir 20 y tantos millones de euros, o sea, en comisiones. Me parece, de verdad, de traca. O sea, eso, lo de hoy ha sido ya como el remate. Y el resto, fíjate que ayer Gerard Piqué, que como sabéis yo, mis conocimientos del fútbol son los que son.
Bueno, los de Peri tampoco te creas.
Nulos, pero los míos menos, ¿vale? Pero...
voy a pasar por alto este comentario fuera de todo lugar. Pero bueno, puedes seguir, perdona. No quería interrumpirte ante esta provocación.
Pero es verdad que al margen de los conocimientos de fútbol, yo creo que esto consiste en la sensatez. Y la sensatez ayer la aportó nuestro compañero Juanma Castaño cuando Piqué intentaba explicarse, intentaba decir, por cierto, con bastante chulería y malas formas, que
ha tenido siempre
lo que había hecho no era ilegal Y Juanma le seguía insistiendo, pero si no te estoy diciendo que sea legal, si yo lo que te digo es que tú no puedes ser capitán del Barça, no puedes estar jugando al mismo tiempo que a quien te está diciendo que puedes jugar ahí, resulta que a cambio no, es que es una transacción comercial. No me fastidies, hombre, que estamos hablando de 24 millones, que él tiene una empresa, que me parece muy bien que tenga una empresa, me parece estupendísimo, pero esa empresa no puede interferir comercialmente, no debería, éticamente, ojo, que es lo que de lo que le estaba hablando Castaño, éticamente tú no puedes interferir con tu empresa en lo mismo que a lo que estás jugando desde la otra cara de la moneda. O sea, tú quieres la moneda entera.
Claro.
Y eso no puede ser. Tiene que ser una cara o la otra.
Y luego recordemos que uno de los argumentos, porque insisto, el fútbol es un negocio y va donde quiere ir, ¿no? Y donde le pagan. Pero uno de los argumentos que defendía la Federación Española para trasladarlo a la Supercopa, al desierto, era que con ese dinero que iban a ingresar ayudaban al fútbol modesto. Hombre, no solo al fútbol modesto. Yo no sé cuánto dinero le ha llegado descontando las millonarias comisiones al fútbol modesto español. Y luego hay otra cosa que a mí me llama mucho la atención, que ya me lo llamaba antes, ¿no? Que, claro, que el sueldo, ¿no?, de Rubiales esté vinculado también a una serie de objetivos. Entre ellos está este. O sea, que él cobrará, Rubiales cobrará por la comisión, o no la cobra, ¿no? Pero tendrá una serie de ingresos porque se ha llegado a este acuerdo. A mí todo eso me chirría. Yo insisto, yo no creo que sea ilegal. Es decir, no hay que rasgarse las vestiduras porque descubramos ahora que detrás de todo esto hay mucha pasta. La hay, evidentemente. Y que el socio o el espectador patrio no es lo más importante para los popes del fútbol. Eso también. Pero ética y estéticamente es muy llamativo, muy lamentable, porque hay mucho, es muy cutre, ¿no? Porque todo el argumentario este del fútbol modesto, de la necesidad de exportar la imagen del fútbol allende las fronteras, de mientras equipos como el Madrid preferían hacerlo en Estados Unidos, que es un mercado bastante más grande, cuando estamos hablando, criticando constantemente, con razón, las condiciones de vida de la población en estos países sometidas a unas monarquías absolutistas, o lo que sean, según Piqué, cuando la mujer es denostada, despreciada y perseguida, cuando no hay libertad religiosa, todos estos valores, que incluyo, entiendo que son también los valores de Más que un Club, se arrumban a un lado para poner por delante lo verdaderamente, o lo único importante, que es la pasta, incluso tus colores políticos, pues retrata al personaje. Y que lo hiciera además en Twitch, Piqué es un tío inteligente, porque lo es, y tan inteligente como cínico, bueno, pues él decide la hora en que voy a dar explicaciones. Bueno, das explicaciones en un marco que tú puedes controlar mejor, en una hora que tú decides, bueno, solo compañeros como Juanma Moreno pudieron colarse,
Juanma,
entre comillas, ¿no? Juanma Castaño, pues no, pudieron, joder, la costumbre de la política, pueden colarse, ¿no? Pero él marca los tiempos, dicta cómo hacerlo y bueno, yo creo que lo retrata simplemente a él y a Rubiales, ¿no?
Hablando de retratos, y no nos vamos del tema Cataluña. Presunto espionaje a 60 independentistas en Cataluña con el programa Pegasus. Yo no sé con qué programa, pero evidentemente la Guardia Civil, cuando investiga un golpe de Estado, pues tiene que investigar, tiene que escuchar, tiene que pinchar. No sé cómo se hace eso, pero alguien tiene que estar que están intentando hacer los malos. Vamos, digo yo. Bueno, pues hoy Aragonés, el presidente de la Generalitat, se ha puesto estupendo y se ha venido arriba.
Y en este sentido, espero poder hablar cara a cara con el presidente del Gobierno español para poder aclarar también la responsabilidad del conocimiento previo y post que ha habido de estas actuaciones por parte del Gobierno y avanzar en esta reclamación de transparencia y de asunción de responsabilidades.
Luego ha dicho que hay que recuperar la confianza. O sea, ya hemos encontrado una persona que confía en Pedro Sánchez, eso ya es noticia. Pero dicho esto, claro, los mismos que hace 3, 4, 5 años estaban con los rusos haciendo sus filigranas y jugando a los espías, Torra, Puigdemont, el otro, el de la moto, para su golpecito, ahora se vienen arriba porque les han escuchado. Pues claro, ¿no? Digo yo, ¿no, Maripau?
Hombre, sí, depende de cuándo hayan sido las escuchas. Si fueron en aquel En aquellos tiempos, evidentemente, pues sí, claro que estaban vigilados, ¿no? Tenían que estar vigilados porque aquello no nos cogió de sorpresa. O sea, lo que era evidente es que todo indicaba, todo apuntaba a que el referéndum ilegal iba a celebrarse. Por tanto, es normal que la policía investigara. Claro, hay un sesgo diferente y es la policía dice que no sabe nada porque el Ministerio del Interior no fue. Bueno, ya me extraña, o sea, eso ya de entrada ya me extraña, pero el Ministerio del Interior se ha lavado las manos. La portavoz del gobierno se ha lavado las manos.
Mira, espera, Isabel Rodríguez.
Que no se espía, no se interviene en conversaciones, sino es al amparo de la ley y por tanto, España es un país democrático y de derecho.
Continúa.
Claro, ¿había órdenes judiciales? Es lo que no sabemos. Porque si las hubiera, pues ya las conoceríamos, ¿no? Digo. Al menos quiero pensar que sería así. Que el Ministerio del Interior y que el propio gobierno se desliguen, bueno, pues entonces ya la cosa deriva al CNI. Y no puede ser igualmente, si espía al CNI, que el gobierno no lo sepa. Entonces,
esto ya, pero es que había otro gobierno, Maripau.
Claro. Pero es que esa es otra, que es que esto no es de ahora, cuando dicen, no, es que la confianza y tal, es que no era este gobierno, era el gobierno de Rajoy cuando esto ocurrió. No sabemos cuál sería la versión del gobierno de Rajoy, claro. Pero bueno, yo creo que esto ha saltado, pero que todavía hay que seguir tirando del hilo. Hay que seguir tirando del hilo, porque tiene que aparecer alguna orden judicial, porque tiene que haber algún documento en la policía o en la Guardia Civil o en algún lugar de los cuerpos de seguridad del Estado que avalen ese o que autoricen esas escuchas. Entonces, esto acaba de saltar y creo que va a haber muchísimo hilo todavía del que tirar. Y hasta que no tiremos más de ese hilo y tengamos más datos, pues tampoco es muy fácil formarse una opinión que no sea, digamos, sensacionalista, ¿no? Ya. Que es lo que a mí no me gusta.
Peri.
Nunca, ¿no?
Yo creo que, siguiendo un poco lo que dice Maripau, primero, a mí me parece absolutamente lógico y normal que se espía a los malos. Es decir, el Estado de Derecho lo que se supone que hace es proteger mis derechos. Y mis derechos como ciudadanos son violentados cuando un grupo de rebeldes o independentistas deciden dar un golpe de Estado contra mi país, que es íntegramente mi país. Entonces, yo entiendo que se tomen ciertas medidas. No digo las que tomó en su día Margaret Thatcher, pero que tienes que vigilar a los malos. Entonces, si se ha hecho con el sistema Pegasus como todo apunta, pues yo les diría sí, buenas tardes. Sí, lo hemos hecho. Y hemos sido tan torpes que aun sabiendo lo que ibais a hacer, os lo hemos dejado hacer. Eso para empezar. Dos, si se ha hecho, la segunda parte es, se han cumplido, y eso sí que es importante, todos los requisitos legales, teniendo en cuenta que además esto sí que podría estar justificado por una ley de secretos oficiales. Eso es lo que hay que ver, si se han cumplido los trámites necesarios para poderlo hacer. O sea, uno cuando va a espiar desde el Estado no dice, hola, buenas tardes, te llamo porque te voy a espiar. No, espías, vigilas. Y aunque la palabra suene muy fea, lo que haces es vigilar, estás vigilando a los malos. Entonces, en este caso, yo creo que si se ha hecho, y se ha hecho en los términos legales que se tiene que hacer, a mí no me importa nada que se haya hecho.
Pues sabes,
bien, y lo aplaudo.
Pues sabes,
lo que me parece patético es lo otro. Esto es ahora viniendo aquí ya como la normalidad de las relaciones. Es que es anormal la relación con el gobierno desde el momento en que tú eres golpista,
claro.
Tú no reconoces al gobierno de mi país, no reconoces el Estado español, que consideras una parte ajena. Por lo tanto, hablar de normalidad es imposible, porque tú no eres normal.
Pues ¿sabes lo que me temo? Espérate, a lo mejor me estoy poniendo la venda antes de la herida. La respuesta del gobierno, del actual gobierno, respecto sí. A entonces.
Exacto.
Cuidadito, ¿eh?
Sí. No,
cuidadito, que pueden saltar por los aires muchas cosas, ¿eh? Porque a este sí, le vale todo.
Por supuesto, y será en función de lo que necesite en cada momento. O sea, el escenario político ha cambiado. Los independentistas los hemos visto ahora, porque prácticamente están desaparecidos. Yo me he fijado en cosas de Junqueras, digo, si se ha engordado, si ha adelgazado, Puigdemont, cómo lleva el pelo.
Como no ha habido nada, macho.
Te digo, quiero decir que estábamos prestándoles muchísima menos atención, afortunadamente. Entonces ellos también necesitan sacar la cabeza y además pelearse entre ellos, ¿no? Porque Puigdemont ha aprovechado esa comparecencia para criticar que Recén rompa con el gobierno. Claro, cuando él ya no existe, es decir, cuando ya no es un elemento importante en la negociación, cuando ha sido sustituido y laminado por RC, entonces ahora le pides, tú que eres un huido de la justicia, estás exigiendo responsabilidades a un Estado. Cuando has huido, eres un fugado. O sea, esto es vamos, Berlangaria, la escopeta nacional, o la escopeta provincial, no sé cómo la tendría que llamar en este caso, cuatro o cinco, porque es el mejor guión para Azcona. Esto es absolutamente absurdo, es patético.
Sí.
La postura de esta gente es patética.
Dejadme dos minutos, ahora vuelvo. Hola, Palom.
Buenas noches, señor Espósito, no vengo a espiarle. Vengo a compartir con usted un mensaje.
Siempre espían los buenos a los malos. Te espío a ti. Mensajito de Mutua.
A compartir una buena noticia que nos trae la Mutua, porque ya sabéis que todo, lo habéis comprobado, todo se ha disparado, los precios de todo, incluso fíjate el de los seguros. Pero lo tienes fácil, porque si te vas a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajan el precio sea cual sea. Y lo compruebas llamando al 91-555-5555, 91-555-5555. Y es que esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expósitocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Hoy tampoco podrás dormir.
Unos audios en los que se desvela un supuesto pacto entre la Federación Española de Fútbol y la empresa Cosmos de Gerard Piqué para que la Supercopa de España...
Gerard, quería preguntarte si consideras ético que un futbolista que va a jugar una competición negocie un asunto económico con el presidente de la Federación.
Para que yo lo entienda...
Perdona, es que yo lo veo muy sencillo. No se puede ser juez y parte.
Escúchame, Juanma, traigo una oportunidad para la Federación Española de Fútbol que
se separa perfectamente lo que es un acuerdo comercial con lo que es jugar a fútbol como he hecho toda mi vida. Y te quedo más claro, ¿lo quieres? Es que yo entiendo tu postura, pero yo lo que te... ¿Qué sabemos si hay más cosas detrás?
Estoy aquí, pregúntame lo que quieras, ¿qué sabemos? Pregúntame lo que quieras, ¿qué
más quieres? ¿Tienes miedo? ¿Puede salir algo que te comprometa más?
El partidazo de COPE, de lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada con Juanma Castaño. Hoy tampoco podrás dormir.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial, Fauna Ibérica, Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra. Un brindis por la gente Pata Negra, la que brinda con un vino excelente. Pata Negra.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box? Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar la luna de tu coche, llévate gratis dos tratamientos ante lluvia. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Me presento a la escuela de buzos.
Eres el nadador más rápido de este barco.
Los únicos que consiguen aprobar mi curso...
Robert De Niro.
¡Son los mejores de los mejores!
Puede que algún día un buzo de color se licencie en esta escuela, pero no será mañana.
Cuba Gooding Jr.
Hagas lo que hagas, nunca creerán que eres tan bueno como ellos.
Hombres de honor. El domingo por la noche, en 13.
Este es Guillermo, Grillex para los amantes del rap. Estaba muerto por dentro y buscaba alicientes para sentirse vivo, pero nada le llenaba. Un día le invitaron a unas convivencias de la iglesia y allí se llenó de esperanza.
Por Guillermo, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
En Bodegas LAN no son muy de fichajes galácticos. Incluso la enóloga María Barúa es de la cantera, de la casa, como les gusta decir en LAN. Porque solo con gente de la casa casa conocedora de su tierra riojana, nacen ideas como LAN Extreme, uno de los Riojas ecológicos más valorados del mercado. LAN, soñar con los pies en la tierra.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Agustín Peri, con Maripau Domínguez. Politiqueo patrio. Toma de posesión de Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León. Protagonista del acto, Isabel Díaz Ayuso.
Es un día de alegría y además creo que aquí se ha alcanzado un gran pacto entre el Partido Popular y Vox, y sobre todo me congratula saber que para los próximos 4 años la Comunidad de Castilla y León es una comunidad socialismo free.
Otro protagonista del acto, claro, Santiago Abascal, el líder de Vox.
Sobre todo porque creemos que no podemos dar la espalda a este gobierno que está siendo tan atacado. Este gobierno ha sido demonizado mucho antes de comenzar a andar. Este gobierno está siendo constantemente atacado precisamente por aquellos que más tienen que callar. El gobierno que hoy inicia su andadura ha sido demonizado por aquellos que han incorporado al comunismo, al golpismo separatista y al terrorismo a la dirección del Estado.
Y claro, el presidente Mañueco.
Todos estamos donde tenemos que estar, trabajando. Él lo está haciendo en algo especialmente relevante para las personas de nuestro país y por tanto también para las personas de Castilla y León. Si hay una preocupación máxima en estos momentos, en cualquier familia, en cualquier empresa, en cualquier persona de nuestra tierra, es precisamente la situación económica.
Cogedlo por donde queráis. Maripau.
Bueno, yo creo que hoy no es un buen día políticamente hablando, porque cabe preguntarse, ¿para este viaje se necesitaban estas alforjas? Es decir, adelantan las elecciones, adelanta el presidente de Castilla y León, adelanta las elecciones porque cree que va a ganar con mayoría absoluta, y en realidad lo que ha pasado es que ha dejado de gobernar en coalición con un partido de centro como puede ser Ciudadanos, ¿no? Como era el caso, para pasar a gobernar con Vox. Entonces, sí, y es la primera vez además que le abre la puerta a que Vox entre en un gobierno. Y eso lo ha hecho Fernández Mañueco solito. O sea, ha dicho, vamos a convocar elecciones. Y como ya sé que me lo dejas decir, la cagó.
Vale. Como faltaría más.
Efectivamente, yo creo que hoy de verdad que no es un buen día, porque lo que ha hecho es quedarse en el mismo sitio, solo que ha cambiado el compañero de viaje. Y es muy distinto pues gobernar con Ciudadanos a hacerlo con Vox, que por cierto, la alianza con Ciudadanos le está funcionando muy bien en Andalucía. Bueno, la política tiene estas cosas, ¿no? Que a mí no me gustan. O sea, estas son las típicas situaciones de la política que yo creo que no tienen remedio, pero sin embargo deberían tenerlo. Y lo hemos visto últimamente, que se produce además tanto en la izquierda como en la derecha. Noche electoral. Se ganan las elecciones, pero no se ganan por mayoría absoluta. Vale, entonces, no pactaré, ¿qué dijo Sánchez? No le puede quitar el sueño, no sé qué, porque pactar con Pablo Iglesias. Pumba, pactó con Pablo Iglesias y gobernó Pablo Iglesias y fue vicepresidente Pablo Iglesias. Bien. Mañueco, ¿qué hizo? Lo mismo. No, porque con Vox, no, porque no, porque no y porque no. La vicepresidencia de Castilla y León desde hoy es de Vox, más 3 consejerías. Yo creo que estas cosas, la verdad, decepcionan mucho. A mí, desde luego, me decepcionan como ciudadana, ya no estoy hablando como periodista. Como ciudadana me decepcionan mucho. Por eso a mí me parece que hoy no ha sido un buen día para la política española.
Peri.
Bueno, pues yo hoy voy a discrepar. Yo todavía no sé si ya los castellano-leoneses le va a decepcionar o no. Yo creo que, como dijimos en nuestra portada hace unos días, durante la investidura, PP y Vox se ponen a prueba. Es decir, que sean los ciudadanos que los que comprueben si es un gobierno útil para ellos, si es un gobierno que gestiona bien o si es un gobierno que va a levantar brazo en alto y va a sacar las tanquetas a la calle. Como yo creo que en eso tiene razón Abascal, se ha demonizado y caricaturizado a un partido político que sí está dentro de los cánones democráticos de un país, porque sí lo está. Otros con los que ha pactado el gobierno no lo están. Están al margen, fuera, totalmente. Vox no. Yo no estoy de acuerdo con muchísimas cosas de Vox, pero muchísimas. Y puedo estar mucho más cerca, como tú, de Ciudadanos. Pero en algunas cosas. En su torpeza, en otras no. Pero
desde luego tampoco. Como bien sabes.
Torpe. Pero en este caso, yo lo que quiero ahora, sobre todo, tengo la curiosidad de ver a Vox gobernando por una razón, porque ahora tienes que demostrar con hechos si tus palabras, porque es muy fácil decir lo que hay que hacer, criticar desde una posición, hay que hacer este tipo de cosas. Bueno, pues ahora tú tienes la posibilidad de hacerlas, ¿vale? Ahora demuéstranos que tienes capacidad para gobernar, no solo para vociferar. Pues ahora es el momento de que Vox demuestre si puede gobernar. Y lo va a hacer en Castilla y León con el PP, si se va a entender, teniendo en cuenta que, como dicen todas las demoscopias, aunque Feijóo, desde luego, existe ese efecto, y desde luego él va a luchar para gobernar en solitario, como lucharía cualquier sigla política, lo más probable es que no lo logre, no logre ese gobierno en solitario y que necesitará buscar el apoyo de Vox. Creo que es infinitamente mejor encontrar el apoyo de Vox que encontrar esos compañeros de viaje que ha tenido Sánchez, porque eso ya lo hemos visto, y a las pruebas me remito. Bueno, pues el PP tiene que pactar con quien puede pactar, y con quien puede pactar desaparecido Ciudadanos es con Vox.
Hablando de pactos, ¿cuándo pensáis que va a haber elecciones en Andalucía, Peri?
Si yo fuera adivino, pues estaría jugando a la 11. Vamos a ver, con el presidente Juanma Moreno, que va cambiando de día en función de una serie de argumentos, pues el corpus, hoy creo que ha sido, ¿no?, cuando ha dicho lo de las oposiciones, que se van a presentar 34.000 andaluces, con lo cual no van a estar. No tengo ni pajolera idea, sinceramente, porque decíamos el 19, el 20 y tantos, no lo sé, pues van a ser cuando más le convengan. El problema que tiene Juanma Moreno es que está siendo demasiado evidente, demasiado obsceno, que serán cuando a ti te convengan. Y eso, aunque todos lo sepamos, no tiene que parecerlo. Entonces tiene que... Porque, claro, luego lo rodeas, lo decoras con una serie de argumentos, ¿no? Estoy buscando el mejor momento para los ciudadanos, no. O sea, y sobre todo, mandas un mensaje tristísimo. Es decir, que los ciudadanos, su prioridad no es votar quién les va a gobernar. Un día, dedicar un día a eso, no es lo más importante. Entonces, luego el 26 es la estampida vacacional, el 19 las oposiciones y el corpus en Granada y Sevilla. Hombre, chico, decídete ya porque, bueno, porque es que si estás hablando de las elecciones, lo estás haciendo porque las encuestas que manejas te dan una amplísima mayoría.
Oye, Peri, un amigo mío que se llama Miguel, ahí lo dejo, me dice que sí, que juegues a la 11.
Sí.
Que una cosa no, no, no. La otra, tío, tiene razón.
Pues dile a tu amigo.
Ay, qué bueno, que eso ha estado bien.
Que juego todos los viernes, porque bien además hecho. Yo soy muy solidario, porque la próxima vez que vaya a graduarme la vista me darán un cupón. Unos cupones y un perro.
Bueno.
Pues yo tengo 12 dioptrías, amigo.
Caramba.
Fíjate si estoy cercano. Fíjate si estoy cercano a la 11. Muy cercano. Amigo.
Maripau, en un minuto, lo que comentábamos de Andalucía.
Sí, no, que iba a decir que ojo con las encuestas, porque así empezó Mañueco y ha acabado como hemos visto hoy, ¿no? Formando gobierno con Vox. Entonces, ojo con las encuestas. Y a Moreno.
Asesorado por Casado, que no se olvide también. ¿Eh?
Sí, pero.
Y por necesidades de Teodoro.
Y eso a Moreno, yo creo que es lo que le está frenando. Y también hace que no lo fíe todo, ¿no?, a la cesta de los huevos de la demoscopia. Y por último, muy breve, respecto de lo del gobierno de Castilla y León, hombre, pues ya se han empezado a ver cosas, Peri, que la semana pasada Fernández Mañueco ya estuvo hablando de una nueva ley de violencia intrafamiliar, el famoso escollo, cuando hemos luchado años y habíamos alcanzado un consenso entre todos los partidos políticos para considerar la violencia de género violencia machista. Ahora no, ahora es intrafamiliar. Hombre, pues si eso es avanzar, la verdad que me lo expliquen.
Bueno, yo tengo discrepancias.
Si discrepas en 30 segundos, dale.
No, yo creo que muchas veces se trata de cómo bautices las cosas. Y el relato, el lenguaje y cómo las expliques difiere mucho en función de cómo los bautices. Y a mí eso es lo que me preocupa.
Hombre, las palabras son importantes, somos periodistas,
depende,
las palabras tienen un sentido, un significado.
El sentido que tú le quieras dar.
Bueno,
significa lo que son.
Otro día hablamos de esto. Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Dale.
Hola, Julio César. Hola, guapetón.
Hola, Salada. Hola, Agustín.
¿Ahora qué te digo yo?
Lo que tú quieras. Pero bueno, sin faltar.
Dile la verdad, Peria, que no hay.
No te he puesto cara todo. Bueno, sí te he puesto cara, pero no, soy incapaz de decirte guapetón.
Los ojos a la cara. Bueno, dale, vamos.
Guapetón es mío.
Eso es. Venga. Bueno, Feijóo ha vuelto a recuperar una idea que ya había propuesto Casado. Un pacto con el Partido Socialista para que deba gobernar la lista más votada. En nuestro sistema, el candidato, como sabéis, en las cámaras debe lograr la confianza de las dos, bueno, de las cámaras en las que se presente. Es un sistema parlamentario. ¿Esta propuesta os parece que alteraría el sistema de alguna manera?
Es que yo creo que esta propuesta no se la creen ni ellos, porque la proponen cada vez que tienen indicios, y son las encuestas, volvemos a lo mismo, de que podrían ganar. Entonces, si tienen esa predisposición a creer que van a ganar, entonces debe regir la lista más votada, ¿no? Pero si no, pues entonces volvemos al discurso de la democracia, tal cual, pa' cual.
¿Sabes cuál es el problema,
bien,
Maripau?
Pactar y pactar,
que nunca,
porque pactos, democracia y pactos.
Es que en sentido contrario, Maripau, nunca te dicen que van a pactar con todos los demás.
Pero a quien
el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, nunca te lo dicen.
Pero a que no te lo dicen previamente, tampoco.
No.
¿No?
Bueno,
¿cuántas veces preguntamos los periodistas?
Mira, Sánchez le dijo a Susana Griso ayer que sí, que iba a pactar con Yolanda Díaz. Ya es nuevo. Que diga una cosa que va a ser, si le sale, es verdad.
Eso te confirma que no lo harás, ¿no?
Bueno.
Siguiendo la estela de lo que llevamos hablando esta noche.
Lo que preguntabas, a ver, evidentemente el sueño de todos es que suena muy bien, ¿no? Sobre todo cuando hay esta inestabilidad, ¿no? Que sea la lista más votada. Pero que a ti te invistan presidente no te garantiza la estabilidad de un gobierno. La estabilidad de un gobierno se consigue a través de otros mecanismos, entre ellos pues una coalición, por ejemplo. A mí lo que me preocupa es que para ser presidente de un gobierno cruces líneas rojas que yo creo que no se deben cruzar nunca. Entonces, si tú las cruzas, entiendo que las siguientes elecciones te pase factura, ¿no? Y por lo tanto a mí lo de la lista más votada es bueno para dar estabilidad a un país, para que no estemos varios meses diciendo quién es presidente y quién no, para que no se produzcan estas situaciones de gobiernos Frankenstein, ¿no? que suman a cualquier sigla con tal de hacer algo que ocurre mucho en este país, que no se vota a, sino que se vota contra. Si te fijas, Sánchez lo que hace es oposición a la oposición, en vez de tratar de hacernos o de convencernos de que su gobierno es mucho mejor que el que pudiera venir. Pero no lo hace. Lo que dice es que viene el coco, que viene la extrema derecha, que el PP tal, pero no hablas de lo que tú haces o dejas de hacer. Es porque tenemos instaurado eso que os digo.
Más allá del tacticismo de algunos o del oportunismo a la hora de hacer la propuesta, ¿os parece que esa propuesta altera el sistema? Que es un sistema concebido para buscar la aprobación de la Cámara y que salir investido presidente, independientemente de que se haya obtenido la mayoría o no.
Pero no entiendo a qué quieres...
No, nuestro sistema es parlamentario. Uno se propone y se consigue la confianza. Sí, pues,
hombre, lo alteraría porque sería distinto el procedimiento, ¿no?
¿Pero lo pervierte o sería perfectamente admisible?
Hombre, es una especie de segunda vuelta encubierta,
correcto,
de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que si nosotros queremos ir a este método, a este sistema, debemos dejarlo por escrito. con un citaquígrafo, no en función de los intereses que lleguen a operar en unas elecciones o en otras. Es decir, a mí no, lo que no me gusta es el parcheo y la tirita. Este es el sistema actual en España. En función de ese sistema se adaptan los partidos políticos a ese juego. Y los electores también, de hecho lo vamos a ver en Francia, como hay un sistema de segunda vuelta, ese sistema de segunda vuelta evitará, muy probablemente, que Le Pen llegue al poder, porque el resto de partidos deciden apoyar a Macron, les guste o no, pero prefieren eso que gobierne Le Pen. Bueno, no ocultan nada, es a la vista de todos. Entonces, a mí me gusta más eso en ese sentido. Yo lo que necesito saber es si el partido al que yo voy a votar, con qué compañeros de viaje va a ir, en caso de. Entonces, como se lo puedo preguntar, que no me mienta. Es decir, que no tenga insomnio y luego duerma pierna suelta. Que no me mienta.
Pero te van a mentir, ya lo sabes. Ocultar, también puede ser.
Pues más allá de ocultar. Que yo tenga cierta memoria.
Más allá de la estabilidad.
Yo creo que hay que tenerla.
De la que hablaba Agustín, ¿hay algún otro aspecto positivo de que gobierne la lista más votada?
¿Se
os ocurre?
No, yo creo que es que da cierta estabilidad. Pero es una estabilidad.
Sí, no se dependería, por ejemplo, de los partidos minoritarios, de las fuerzas populistas.
Por ejemplo.
Se dependería.
Eso es la estabilidad.
Se dependería a lo mejor en el día a día.
Claro.
En las políticas.
Claro. Claro. Y en las votaciones en el Congreso, lógicamente. Tendrías que pactar muchas veces. Tendrías que trabajar más tus apoyos. Y se producirán también concesiones, lógicamente. Pero te da la cierta estabilidad de la investidura, pero no mucho más, no mucho más.
Pero a mí me sigue pareciendo una entelequia, porque en este momento la política española, bueno, en los últimos años, se ha fragmentado muchísimo y está representada esa fragmentación en la composición del Congreso, ¿no? Yo es que no veo que vayamos a caminar hacia un liderazgo de un partido suficiente como para que pueda gobernar. Por eso me parece que es una entelequia. Y que ahora los mismos que están diciendo que debería gobernar la lista más votada, a lo mejor resulta que en las próximas elecciones pues tienen que pactar.
Lo que están verbalizando es, Maripau, claro, es el deseo de un bipartidismo, porque es cierto que no es tanto la lista más votada, sino el hecho de que había dos partidos políticos únicos, lo que hace eso siempre va a dar más estabilidad, porque entre otras cosas, al final esos partidos se acercan mucho más al centro, que a los extremos, lógicamente.
¿Solo con que gobierne la lista más votada estaría resuelta la cuestión de la dependencia de formaciones menores o extremas? Lo digo porque, aunque gobierne la lista más votada, si después no hay acuerdos en las políticas concretas, enfrente lo que tienes es a un montón de gente de acuerdo en hacerte la vida imposible.
Sí, exacto. Cada uno por un lado. Está muy bien descrito. Están de acuerdo en fastidiarte todo lo que puedan. No, yo no creo que vaya a haber menos partidos pequeños por el hecho de que llegara a gobernar la lista más votada. Sinceramente, no. Estarían ahí, bueno, pues haciendo su papel, ¿no? También, si han sido elegidos, tienen que cumplir con su cometido, y en este caso buena parte del cometido pues sería fastidiar al que gobierna. Esto es así, sabemos, claro, que es así,
y diluyes más el programa, ¿no? Porque al final tu programa puede ser más cercano a, tienes que convencer a tantos que lo tienes que ceder muchísimo, entonces al final tu programa acaba bastante diluido, ¿no?
Esta idea ya la propuso Ciudadanos en el año 2017, y en noviembre de 2019 Sánchez dijo: si después del 10 de noviembre el Parlamento no acuerda la formación de un gobierno, que se respete gobernar a la lista más votada. ¿Esto era una trampa? Es decir, si no consigo lo del sistema normal, pues entonces nos vamos al otro.
Sí, bueno, sobre todo porque no había ninguna norma que lo avalara. Entonces uno no puede decir, bueno, venga, como no nos ponemos de acuerdo, pues esto. Vale, venga, Peri, dale.
De lo que estás hablando realmente es de la ley DON, pero eso da para varios programas. Es el peso de cada circunscripción y en base a qué y en función de qué. Eso a lo mejor solucionaría muchas cosas, ¿no?
La ley electoral, por tanto, dos cosas.
Exacto.
Sí, sí.
Familia, que me pilla el toro. Agustín Peri. Cuídate.
No te perdono lo del fútbol. No te voy a perdonar, ya lo sabes.
Ya lo sé, no me tienes que perdonar tantas cosas. Que te cuides, chaval. Cuídate.
Venga.
Adiós, amigo. Maripau, ¿qué tal va la novela?
Pues de promoción, bueno, escribiendo artículos y hablando de este personaje fascinante que es Carmen de Icaza.
Recuerda,
y de España.
Recuérdanos el título.
No habrá otra primavera de la esfera de los libros.
Hola. Ya está hecho.
Gracias.
Julius, ¿sabéis algún día hacemos algo interesante tú y yo, tío?
No. Tenemos que hablarlo, tenemos que hablarlo.
Venga, hasta mañana a todos. Chao.
Hasta mañana, chao, chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Gracias a ti, Ángel Expósito alcanza otro récord de audiencia en La Linterna.
1.036.000 personas buscan a diario la mejor información y el mejor análisis desde las 7 de la tarde.
Hoy hemos querido encender la linterna desde el puerto de Marín.
Y no es el único que alcanza su mejor cifra.
Pilar García Muñiz continúa creciendo en Mediodía COPE y obtiene una nueva marca para el programa con 725.000 oyentes diarios.
Todo esto tiene que ver con la guerra de Ucrania, sí, bastante.
Por su parte, la audiencia sigue respaldando la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Crecen un 23% y ya son escuchados de lunes a viernes por 451.000 personas.
Y a la tarde se suma Fin de Semana con Cristina López Slichting, que consigue su mejor marca con 924.000 oyentes, y Agropopular de César Lumbreras, que supera el millón.
Y por eso te decimos gracias por confiar en nuestra credibilidad y en nuestra forma de hacer radio.
Y en el principio fue un choque. Y como en todo choque había que hacer un parte. La era de peritos y abogados había comenzado. Hasta que llegó Línea Directa y dijo: la humanidad espera que evolucionemos. Bajémosle mucho el precio sacando a los intermediarios y premiemos sus coches eléctricos. Démosles vehículo de sustitución, servicio de taller puerta a puerta, cambio de neumáticos. Llevemos su coche a pasar la ITV gratis. Evoluciona con Línea Directa. Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche en el 917-700-700, 917-700-700 o en lineadirecta.com.
17 millones de euros, 17 millones de euros. Tu hija, la que no podía venir hoy porque tenía mucho trabajo, acaba de subir una foto de fiesta con sus amigas. Pero piensa en 17 millones de euros.
Extra Día de la Madre de la ONCE. El 1 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Compensa y mucho.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esto es muy fácil. Ahora que estoy todo el día pegada al móvil, ¿tú tardas en cogerme el teléfono? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Vas en patinete por el parque mientras bebes un refresco. Te lo acabas y guardas la lata para después depositarla en el contenedor amarillo para que se convierta en la rueda de un patinete de alguien que pasea por el parque mientras se bebe un refresco. Se lo acaba y guarda...
En la economía circular, recicla siempre las latas en el contenedor amarillo para que el mundo no deje de girar. Ecoembes. Reduce, reutiliza, recicla.
Línea Editorial.
Cadena COPE.
La guerra en Ucrania muestra cada día un nuevo rostro de crueldad desconocida. La entrada con toda su potencia militar de Rusia en la región de Donbass ha iniciado una nueva fase de la invasión para la que las tropas rusas se han estado preparando a conciencia durante mucho tiempo. El Kremlin ha lanzado de madrugada una serie de bombardeos masivos mientras Moscú sigue exigiendo la capitulación de los defensores de Mariúpol. La situación de la población civil en la zona es especialmente grave. Como ha reconocido el gobernador de Lugansk, están sufriendo un verdadero infierno. Y todo hace temer lo peor, porque la operación rusa en el este de Ucrania nunca ha escondido el objetivo de la liberación completa de las repúblicas de Donetsk y la propia Lugansk. Dada la situación de horror que se vive a diario, urge reabrir los corredores humanitarios para que la población civil pueda ser evacuada con seguridad. Y se plantea ya dramáticamente hasta cuándo van a poder resistir los heroicos defensores de Mariupol ante unas embestidas cada vez más feroces. Lo último, no hay que olvidar el riesgo de que nos acostumbremos a vivir con el ruido de fondo, cada vez más leve, de la guerra. El Papa Francisco ha pedido que no nos acostumbremos a esa guerra, que pidamos la paz con voz potente desde los balcones y en las calles para que termine la destrucción a la que el nacionalismo expansionista de Putin ha condenado a un país que solo reclama su derecho a vivir en libertad.